Muy buenas noches a todas, todos y todes. Esta noche de lunes de podcast en Gats Rider. Les habla Valentino Enrique Ramos. Porque lo cierto es que es muy fácil entrar a juzgar a otras personas, pero muy difícil verse a sí mismo y autoevaluarse. Esta noche vamos a entrar en la materia de lo tóxico, lo que hay dentro de nosotros. Estamos por terminar la temporada y nos iremos por un ratito, les aviso. Volveremos en diciembre con una nueva temática de temporada, que ya está ahí, en la puerta del horno, mejor dicho, ya huele a pan. No puedo darles muchos detalles, no le puedo dar un adelanto de esto, pero les prometo que va a estar muy chévere y va a estar enmarcado en las fiestas del fin de año, de este año en particular, 2020, que ha sido un año extraordinario para todos nosotros. Lo hemos vivido. Les invito a participar de esta séptima temporada. Y bien, cuando se trata de relaciones tóxicas, en las amistades pueden verse con mayor facilidad que en las relaciones de pareja. Es más evidente los comportamientos tóxicos. En ese orden de ideas resultaría más sencillo identificar a las amistades tóxicas. A continuación, hablemos de los tipos más frecuentes de amigos tóxicos. Está el amigo que te utiliza. Entonces, existen unas personas que solamente nos escriben cuando nos están necesitando. Hasta cierto punto, uno tiene que revisar esto y entrar a ver porque no está mal. Siempre y cuando haya reciprocidad, cuando la mejora en el bienestar de ambos se da con acciones de cooperación y que esta situación sea mutua, que es muy diferente a esa persona que solo te escribe para pedirte un favor o porque te está necesitando por algo o que necesita tu compañía. Está el amigo pesimista. Y bien, la honestidad nada tiene que ver con el negativismo. Hay personas que siempre te están diciendo que no serás capaz de hacer lo que te has propuesto, que todo está mal o que siempre ven la parte negativa. Ojo con estas personas. Una cosa es que un amigo te hable con honestidad, aunque te duela, pero con empatía. Y otra muy distinta es tener a una persona que constantemente te señala las cosas negativas con la única intención de dañarte. Esa persona no te aportará nada bueno a tu vida y lo mejor que puedes hacer en este caso es alejarte. El amigo que se queja. Quejarse es una de las formas de canalizar las malas energías, pero es importante reconocer que no podemos sobrecargar a nadie con nuestras quejas. Acá entre nos, sirve mucho escribir un diario para dejar todas esas situaciones. Sí, es bueno compartir con tus amistades tus sentimientos, tus problemas, pero es sano hacerlo después de haber gestionado. Y no hacer responsable a nadie de tus sentimientos, de ellos y de cómo son manejados es responsabilidad de cada quien. Está el amigo que todo lo critica. Bueno, si alguien está continuamente criticando tu vida, tu forma de pensar, de ser o cualquier otro aspecto, no es una buena señal. Las personas que se acostumbran a criticar normalmente generalizan esta actitud en todos los aspectos de su vida sin darse cuenta. Son especialistas en criticar, pero no son capaces de lograr una autoevaluación. Así, si tienes un amigo que te critica por cada uno de los proyectos que emprendes, cuentas con alguien que critica en ti todo lo que no le gusta de él. Su disconformidad con el mundo se traslada sobre ti. Te conviertes en la vía de escape de sus frustraciones. Mis amores, tengamos claro que una amiga, un amigo, es alguien que nos hace bien, que nos ayuda. Y entiéndase esto como algo mutuo y subjetivo, no material. Es una persona que nos inspira. Y nos inspira porque le admiramos y vamos viendo en él o en ella o en ella ese ser hermoso, ese ser lleno de luz, con grandes virtudes e inclusive reflexionando sobre aquello que no nos gusta y que son los defectos, que estos están en todes. Y como dije en el capítulo anterior, no es lo mismo una amistad compleja, complicada, que una amistad falsa o tóxica. Por eso, esta noche compartimos una reflexión particular sobre la autoevaluación de nuestros actos, a fin de determinar si hay algo que cambiar, si estamos teniendo algún comportamiento que sea tóxico o que esté provocando algún daño en alguien más. Si de verdad queremos, admiramos, valoramos a esa persona, sea nuestra novia, sea nuestro vínculo, sea nuestra amiga, nuestro amigo o un familiar, tenga el nombre o forma que tenga la relación con esa otra persona, vale la pena autoevaluarnos siempre. Por lo regular, cuando hemos reflexionado sobre los comportamientos tóxicos en otras personas, las esquivamos sin darnos cuenta de que vemos en ellas es el reflejo de nuestras propias imperfecciones en la mayoría de los casos. Algunas circunstancias que se convierten en el detonante nos ayudan a notarlo. La psicóloga y sexóloga Silvia Olmedo define a una persona tóxica. Ojo, vale la pena recordar que nosotros no estamos de acuerdo con la definición de persona tóxica. Para nosotros en el canal, las personas no son tóxicas, sino que existen personas que tienen comportamientos o actitudes tóxicas. Lo define como aquellas que nos hacen daño. Y establece una diferenciación entre las personas que son molestas y las que tienen comportamientos tóxicos. Quien tiene una actitud tóxica suele ponerse en el centro y enfocarse en lo malo que ven las otras personas para sentirse más a gusto consigo mismo o superar sus propias crisis. Muchas veces, estos comportamientos son inconscientes. Antes que nada, si hemos identificado que alguna de nuestras actitudes o con respecto a alguien en particular o con cada persona que nos rodea, es importante no sentir culpa respecto a eso y quedarnos en el lamento, sino que por el contrario ver en esto la oportunidad para encontrar una solución. Como les decía, mis amores, lo importante es que ya hemos identificado un problema que se puede solucionar. Ese es el punto de partida, tomar una dirección diferente, buscar una mejor versión de uno. No solo logra que nos sintamos mejor con nosotros mismos, sino que también nos proporcionará mayor seguridad y algo que es intangible. Quienes nos rodean empiezan a notar el cambio. No hay nada mejor que ser franco, que ser franca, que ser honesto y ser honesta consigo mismo. Darnos cuenta que hay algo que debemos mejorar es una ganancia absolutamente. Ser consciente y reconocer que hay algún comportamiento tóxico en nuestra vida y que es trascendental encontrar una solución. Es muy posible que no nos sintamos seguros de cómo enfrentar esta situación. Sin embargo, no olvidemos de que nosotros, cada uno, tiene muchas cosas buenas que en el próximo episodio, ya el último de esta temporada, vamos a hacer una reflexión sobre cómo identificamos los comportamientos tóxicos en el proceso de la autoevaluación. También contaremos con el apoyo de una persona que es profesional en psicología, dándonos algunas orientaciones. Vamos a dar paso a la anécdota X de esta noche, la que recibí de alguien que me pidió que no distorsionara su voz y que publicara su nombre. Pero, amor, lo siento mucho. Todas las anécdotas deben pasar por esta edición necesariamente para no entrar en ese tipo de controversias de tipo legal con alguien que no esté de acuerdo con las narraciones que se hacen en este segmento. Así que les compartiré la anécdota de hoy. Enseguida tendremos a un invitado de Barranquilla quien nos comparte una información valiosa para las personas que viven con VIH en Colombia, recordándoles a todos, a todas y a todos que el virus, el COVID-19, no se ha ido todavía, no ha desaparecido, ya es responsabilidad de cada una, cuidarnos y sobre todo cuidar de las personas mayores. Yo les comento que perdí a mi padre de 72 años de edad, quien se contagió de COVID-19 en la clínica renal donde le asistían una enfermedad crónica. Y pese a que sobrevivió a la COVID, este lo debilitó tanto que finalmente mi viejito perdió la batalla y dejó este mundo el 10 de julio de este año. Así que por favor, es responsabilidad seguir cuidándonos.
La típica anécdota X es una historia real, contada por personas reales, de forma anónima, completamente anónima. Solo el gato conoce tus secretos.
Hola, buenas noches, amigo, estoy destrozada, tengo el corazón herido, descubrí a mi novio que tanto amo, tanto que lo he cuidado, tanto que le he demostrado mi amor sincero, me fue infiel con mi hermana, imagínate, con mi hermana, dos seres que he querido tanto y que es difícil. Si no los hubiese visto en plena acción, manteniendo relaciones sexuales, no lo creo. Qué dolor tan inmenso. Me provocaba era en ese momento, no sé, quería una explicación, pero ¿qué explicación puede haber? Si lo vi todo antes, mis ojos. No, tenaz.
Cordial saludo, Heriberto Mejía Mercado, Fundación Arenosa Vive Fundarvi. Bueno, en referente al tema de VIH y la pandemia por el COVID, es importante resaltar que en Colombia se emitió una resolución específica por el Ministerio de Salud y Protección Social para atención específica a patologías crónicas. El VIH es una enfermedad crónica que se puede tratar, ya no es una enfermedad mortal, y queda incluida en esta resolución que fue emitida el 28 de marzo del año presente, 2020, en referencia a la atención en salud por el contexto de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Esta resolución lo que dice, en pocas palabras, anclado al tema de VIH, es enfermedades crónicas, incluyendo el VIH. Los pacientes o las pacientes podrán solicitar servicio de telemedicina o consulta, medios de atención, seguimiento telefónico o medios virtuales. El médico o la médica tendrá que comunicarse con el paciente o la paciente para hacer seguimiento por medio virtual, ya sea telellamada, por WhatsApp o por alguna otra plataforma de las muchas que hay en este momento, para hacer seguimiento y hacer el diagnóstico de cómo está la persona en el control mensual. Esto se hace para evitar que las personas que vivan con VIH o con otra patología crónica, también se incluye a los mayores de 70 años, no asistan a los centros de salud para evitar posibles contagios en centros médicos, para disminuir el umbral de riesgo, en pocas palabras. No solamente se pide la atención por telemedicina, también se incluye en la resolución 521 del 28 de marzo del 2020 por el Ministerio de Salud el envío domiciliario de medicamentos que requiera el paciente o medicamentos de control mensual. El paciente ya no tiene que ir a la farmacia luego de la consulta. La EPS o la IPS o la clínica especializada tendrá que enviar por mensajería al paciente o a la paciente la medicación al domicilio que esta persona a bien estipule y sin ningún recargo económico al paciente o a la paciente. También se incluye en temas de VIH en esta resolución, si es necesario, toma de muestras o exámenes de control o especializados. El profesional de enfermería o la profesional o auxiliar de enfermería deberá trasladarse al domicilio de la persona que lo solicita para que le tomen las muestras, sean de suero, de orina, de sangre, etc. Todo lo anterior se hace con el único objetivo de que la persona se quede en su casa y no salga a exponerse por una posible infección por el virus de coronavirus. Importante tener presente esto. Si el paciente, independientemente si es régimen contributivo o subsidiado, no está recibiendo estas atenciones que lo pide o lo incluye la resolución, incitamos o pedimos que los usuarios, las usuarias de las entidades administradoras de planes de beneficio, que anteriormente se llamaban EPS, o sea las aseguradoras, por favor, los usuarios y las usuarias hagan las quejas o las denuncias respectivas a la Superintendencia de Salud o al ente territorial, o sea, Secretaría de Salud distrital o municipal o departamental, para que por favor hagan seguimiento y exijan que la EPS o la EAPB realice lo que anteriormente hemos mencionado acá. Esto lo que conlleva es a proteger la salud y el bienestar de las personas que viven con VIH y no se expongan a la adquisición de un nuevo virus, en este caso el virus del coronavirus, el SARS o COVID-19, como se le llama. Y eso en términos de la parte clínica. Pero también llamamos la atención a las personas que viven con VIH en tiempos de coronavirus, el tema de la salud mental, que no se le ha dado la trascendencia que se le necesita. La salud mental se verá afectada a mediano plazo, según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, puesto que no se han estipulado canales efectivos para atención psicología o psiquiatría. Importante, si una persona que sabemos que los niveles de estrés, de ansiedad o depresión tienden a aumentarse en época de confinamiento, algunas personas con VIH pueden presentar estos episodios, haga la consulta a su EPS o a su EAPB. Solicite también una consulta no presencial, sino telefónica, con psicólogo o psicóloga del programa de atención integral de la clínica especializada. Si no es posible o si le están negando el servicio, insistimos, hagan la denuncia o también contacte a las organizaciones sociales que de una u otra forma prestamos acompañamiento para las personas que viven con VIH. Y importante también recurrir a ese círculo inmediato de las organizaciones sociales o de líderes pares que de una u otra forma, por la experiencia, tienen también un buen manejo en temas de VIH o fase SIDA. Lo importante es no quedarse callado y buscar las redes de apoyo y también denunciar, dejar claro que el sistema no le está prestando el servicio. Y queremos finalizar esto con una propuesta que hace ONUCIDA a nivel mundial, que dice que el tema de los derechos humanos no se puede ver afectado por cualquier decreto que exista en términos de pandemia. ningún derecho se puede retroceder, se puede ver afectado en medio de la pandemia por el coronavirus. Eso lo hace visible la ONU-SIDA en el planeta y también las organizaciones sociales. Estamos disponibles, siempre prestos a cualquier atención, y lo importante es que la calidad y la cantidad de vida y la dignidad del paciente o de la paciente con VIH no se ve afectado por ningún autoaislamiento. Estamos prestos a crear cualquier canal, pero lo importante aquí es utilizar la herramienta que da el Ministerio para crear los canales con las EAPS sin necesidad de exponerse, como la resolución 521 del 28 de marzo de 2020 por el Ministerio de Salud. Tener presente el tema de salud mental, no subestimarlo, y lo más importante acá, los derechos humanos de las personas que viven con VIH o que están en fase SIDA. Estamos disponibles siempre en contacto con ustedes y un abrazo fraterno.
Un saludo muy especial a Heriberto Mejía en Barranquilla, quien nos compartió una información realmente muy valiosa. Hoy compartiremos el romance de Diego Rivera y Frida Kahlo. Eran esposos pintores de los más populares en México. Su relación en fotografía se ve como algo idílico y, sin embargo, estaba muy lejos de ser una relación de amor sano. Algunas personas se han atrevido a decir que se trataba de una relación tóxica, enfermiza y destructiva. Frida comienza a pintar luego de sufrir un aparatoso accidente que la dejó postrada y obligada a pasar por 30 cirugías, de la cual no se recuperó del todo. Diego Rivera, quien contaba con un historial amoroso bastante amplio, cuando Frida llega a algunos de sus cuadros, se enamora de ella, ella se enamora de él y se casan en 1929. Viven un matrimonio lleno de infidelidades y sumamente complicado. Decidieron tener una relación abierta al momento de saber de la relación amorosa que había entre Diego y la hermana de Frida. Frida engaña a Diego con alguien que éste admiraba y a quien había ayudado a establecerse en México, León Trotsky, quien había llegado huyendo de Rusia. Se divorcian y se casan nuevamente tras el deterioro del estado de salud de Frida y permanecieron juntos hasta su muerte. Diego se casó nuevamente y también es infiel con esta nueva mujer. A la muerte de Frida, Diego señaló lo siguiente: yo me he dado cuenta que lo más maravilloso que me ha pasado en la vida ha sido mi amor por Frida. Mis amores, ¿ustedes creen que Diego Rivera supo corresponder al amor de Frida? Frida, cuya pintura refleja sentimientos de una vida tormentosa y apasionada, tuvo otras pasiones, tuvo otras personas de amante. Una de ellas fue Chavela Vargas y otra Jacqueline Lamba, entre otras. Para finalizar, leamos una de las cartas que Frida le escribe al amor de su vida, Diego. Diego, mi amor, hoy me acordé de ti, aunque no lo mereces, tengo que reconocer que yo, chiquilla tonta, tú, gran señor, con mirada lujuriosa, me diste la respuesta aquella, para mi satisfacción, por verme feliz, sin conocerme siquiera, me animaste a seguir adelante. Mi Diego del alma, recuerda que siempre te amaré, aunque no estés a mi lado, Yo en mi soledad te digo, amar no es pecado a Dios. Amor aún, te digo que si eres, regresa, que siempre te estaré esperando. Tu ausencia me mata, haces de tu recuerdo una virtud. Tú eres el Dios inexistente, cada tu imagen se me revela. Le pregunto a mi corazón por qué tú y no algún otro. Me despido de ustedes como siempre con la mejor energía, deseándoles una excelente semana. El próximo lunes es el último episodio de la temporada y les prometo que estará muy chévere. Nos vamos un ratito y volveremos en diciembre con una temporada muy divertida y llena de reflexiones en lo que respectan a las fiestas de fin de año. Además, mis amores, estaremos celebrando el primer año del canal. Mando un saludo muy especial a toda la audiencia que cada lunes está pendiente de la publicación de nuestros episodios. En el transcurso de noviembre se construirá la séptima temporada. Recibimos su participación con poemas de su autoría al +57 311 802 9255, con nombre propio o con seudónimo. Mucha fuerza, mucha resistencia. Miau, miau.